Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes 2 de agosto. Es el Día de las Hermanas y es el día para colorear libros en blanco.
Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón.
A ver, estos libros ayudan a desarrollar la creatividad, la motricidad de los más pequeños y su aprendizaje. Son buenos para la concentración, no solo de los chiquitines, también de los adultos. ¿Quién ha dibujado, los hay muy aficionados, los típicos mandalas, a los que ahora en vacaciones muchos aprovechan para dedicar su tiempo? Del tiempo vamos a hablar, pero el de climatológico. Hay que ver qué calor hace. Bueno, pues mientras media España se prepara para otra ola de calor, el Gobierno central anuncia sus medidas de ahorro energético con las que pretende reducir el consumo un 7%. ¿Para ello qué va a hacer? Bueno, entre otras cosas, va a obligar a las administraciones públicas y a los comercios a regular la climatización. Calefacción a 19 grados, aire acondicionado a 27... Los escaparates de los locales y los edificios públicos que no estén en uso tienen que apagarse a las 10 de la noche. Es una medida que incluye sanciones y que ya ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no va a aplicar, que Madrid no se apaga. Va a entrar en vigor una semana después de su publicación en el BOE y esto es lo que dice el porqué. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
La situación es crítica y se puede producir un corte del suministro de gas en cualquier momento, del gas procedente de Rusia.
En nada vamos a salir a la calle para conocer qué piensan comerciantes y ciudadanos sobre esta medida, de la que también vamos a charlar con Diego Mateos, que es el director general de GESE, Gestores Energéticos. La semana pasada, recordaréis, el viernes, hablamos con el mago Yunque. Estaba entonces en Quebec, en Canadá, representando a España en la última edición de un nuevo concurso de magia del mundo. Y esto es lo que charlábamos. Porque yo estoy convencida, que el mago Yunque va a volver a ser campeón del mundo de magia.
Y aquí mismo estoy viendo a la ardilla. Eso me va a dar suerte.
Qué chulo. Pues ya verás cuando les llames y te digan, papá, ¿y qué tal? Y les digas que sí, que he ganado, que he ganado.
Pero bueno, os prometo una visita cuando regrese.
La semana que viene lo celebramos. Bueno, no va a poder estar aquí porque ya se ha ido a Castellón. Llegó ayer, recién aterrizado a Madrid y enseguida en Castellón le han hecho un súper recibimiento del que vamos a charlar en directo con él. Es verdad que no es la primera vez que consigue esta distinción. Sí en Quebec, allí en Canadá, un título importantísimo para Yunque, con quien, como digo, vamos a hablar después en directo para felicitarle por su nuevo logro. Bueno, es martes y hoy toca sección de Pedro Martín con Buena Planta, nuestro jardinero de cabecera, que además de resolver las consultas que nos habéis mandado para él, nos va a hablar de jardines mediterráneos. Y también le toca pasar por aquí a Miguel Aguado, que en su sección de ecología nos va a hablar de cómo evitar desperdicios de alimentos.
Eso trae revueltos a los tres, una coqueta mucho más falsa que el beso de Judas.
¿Cómo anima?
¿Y con qué gusto recibe los epítetos?
Así suena la revoltosa que llega al Conde Duque dentro de la programación de los veranos de la villa. Arranca. Esa, bueno, la verdad es que la zarzuela está de moda en Madrid siempre, sobre todo para los clásicos, pero especialmente en épocas como La Paloma y otras como esta. Como digo, forma parte de los veranos de la villa y nos van a visitar Felipe y Maripepa. Y hablamos también de flamenco, en particular del mítico tablao Villarrosa. Después contaremos por qué, pero se busca nombre para la sala con un concurso dotado nada más y nada menos que con 6.000 euros. Después os vamos a dar todos los detalles. Pero antes los detalles de los cumpleañeros famosos que ha elegido Chus Galán nos los va a contar ya. En primera persona, abriendo rueda de redacción. Chus, buenos días.
Buenos días. A ver, si te digo que felicitamos a María de Los Ángeles Félix Santa María Espinosa, María pues de se los te queda Ángeles. La cara. Pues
ya, se me queda.
Y a con, Gloria también.
Sí, ¿vais como a Gloria Calavera?
Hombre, claro. Ah, que ya sabéis quién es.
Sí, Maciel.
Maciel, exactamente. Cumple 75 años. El nombre artístico, por cierto, se lo puso su profesor de ballet. Otorgó a España su primera victoria en el Festival de Eurovisión de 1968, pues con este tema. Que lo escribió, por cierto, el dúo Dinámico. En principio iba a representar a España a Joan Manuel Serrat, uh-huh, con esta misma canción, pero quería cantarla en catalán. Y como no se lo permitieron, Maciel estaba de gira en ese momento en México, la hicieron venirse a toda carrera, era una joven que se estaba promocionando entonces, y tan solo dispuso de 9 días para preparar la actuación. Pero fue tan buena que batió al gran favorito y además en el Royal Albert Hall de Londres, es decir, en su propia casa, al británico Cliff Richard con este tema. Congratulations.
Puedes cantarla, ¿eh?
No, te dejo a ti, que has venido muy cantarina esta mañana. Bueno, pues también cumplen años el actor italiano Fabio Testi, uno de los mayores galanes del cine, que cumple 81 años. El exentrenador del Real Madrid, Leo Benhacker, Benhacker, como diría él, que dirigiendo la famosa Quinta del Buitre, además de Hugo Sánchez o Paco Buño, entre otros jugadores, conquistó 5 ligas, 3 de ellas consecutivas, cumple 80, y los mismos que la escritora chilena Isabel Allende, que es la escritora más leída del mundo en lengua española. La venta de sus libros alcanza los 73 millones de ejemplares.
Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena.
Mira a Juan José Ceballos, cómo le gusta la Pantoja.
Ahí estamos. Bueno, ya no digo, es la canción más popular de Isabel Pantoja, dedicada a Juan José Ceballos. Pues con esta canción, mira, ¿ves? Hemos venido cantarines, ya lo digo yo. Pues con esta canción lloraba cuando la interpretaba recordando al que fuera su marido, el torero Paquirri, que murió, ya sabéis, en la Plaza de Toros. Cumple 66 años Isabel Pantoja. Posee 20 discos de platino y 8 discos de oro. Su vocación la heredó de su abuelo, el cantador Antonio Pantoja, más conocido como Chiquetete Padre, y vio interrumpida su profesión Isabel cuando tuvo que ingresar en la cárcel durante 2 años por el caso Malaya.
Quería dar las gracias a todos los miembros de la academia y también a todas las personas que han confiado en mí. Y bueno, que me siento muy feliz y que... Gracias.
Es Ingrid Rubio cuando recogió el Goya a la mejor actriz revelación en 1966 por su 96, que digo yo 66, Dios mío, por su interpretación en Más allá del jardín. Es una actriz que para identificarla por la voz es luego una actriz que tiene unos ojos súper expresivos. Nacida en Barcelona, cumple 47 años y ha hecho un buen número de películas, aunque lo más reciente son series que ha protagonizado como Pulsaciones, El Pueblo y H.
¿Sabías, Gloria Talavera, buenos días, que Maciel era María de Los Ángeles Félix Santa María Espinosa?
No lo sabía, pero ahora sé por qué le pusieron ese nombre, porque hoy, 2 de agosto, celebramos Nuestra Señora de Los Ángeles. Y de hecho, aparte de Maciel, hay 62.996 mujeres en España que llevan este nombre, que significa mensajera de Dios. Viene además del hebreo. Su historia comienza en Cartago, en Túnez. Allí, como en muchas zonas de la época colonial, segregaban a los blancos de los indios y de los mestizos. Y a todo el que no fuera blanco puro se le prohibía, por ejemplo, el acceso a la ciudad. Una cruz de piedra señalaba la división y los límites. Y en este contexto, en 1635, Juana Pereira, una pobre mestiza, descubría la imagen de la Virgen en una piedra tallada. Con gran alegría, Juana Pereira recogía aquel tesoro sin imaginar que otras 5 veces más lo volvería a hallar en el mismo sitio, pues esta imagen desaparecía de todos los lugares, de armarios, de cofres y hasta del sagrario parroquial, para regresar tenazmente a esa roca donde había sido encontrada. Después de todos estos sucesos, todos interpretaron que la Virgen quería tener allí un lugar de oración donde pudiera dar su amor a los humildes y a los pobres. Así que hoy felicitamos a todas las mujeres que llevan por por nombre Ángeles, pero no a los ángeles, porque ellos tienen además otra onomástica. Se puede celebrar, por ejemplo, el Santo de Ángel el 2 de mayo y el 2 de octubre. Pero atención, porque en este 2 de agosto hemos encontrado también nombres bastante curiosos que celebran su onomástica. Por ejemplo, San Rutilio, San Betario, San Sereno, San Cetoya, San Centoya, perdón, San Centoya, San Eusebio y San Máximo. Y no hay ninguna mujer en la actualidad que lleve el nombre de Centoya en España.
Mira que no me extraña mucho, pero a quien podían haberle llamado Sereno es a Diego Barrios, que está aquí, porque es que él es muy sereno, ¿verdad? Diego, buenos días.
Muy buenos días. Prefiero Sereno, aunque me llamen Centoyo, la verdad. Lo prefiero bastante.
Bueno, pues Centoyo, digo Diego, vamos con las efemérides del día.
La espuma del mar, un grano de sal, o de arena.
Lo que escuchamos es la música de Cecilia, y es que tal día como hoy, pero hace 46 años, en 1976, fallecía en un accidente de coche con 27 años. El desastre se produjo en una carretera de Zamora cuando Cecilia regresaba a Madrid de un concierto de Vigo. La cantante murió cuando triunfaba en los escenarios con temas míticos de su carrera artística como Este Nada de Nada, Un Ramito de Violetas o Mi Querida España.
Mi querida España, esta España mía.
Cecilia era una amante de la música y de la literatura inglesa, ya que ella estuvo viviendo en Reino Unido y en Estados Unidos. Por eso en sus canciones podemos ver algunas pinceladas y referencias a estilos como el blues, rock o el pop. Pero es verdad que la acompaña con música tradicional española y con algunas canciones de cabaret.
Aquello difícil de lograr.
Entrenas muchas horas, años incluso, para una competición. En 2 minutos demuestras todo.
Estaba programada para competir.
Una maza que cayera, un aro que cayera, echaba por tierra todo.
Estas que escuchamos son las Niñas de Oro y el conjunto español de gimnasia rítmica, que en 1996 obtenía la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. A su llegada a España, los medios de comunicación la bautizaron como las Niñas de Oro. Además, los Juegos Olímpicos decidieron hacer en 2019 un pequeño documental homenaje sobre la vida de las gimnastas años más tarde y que había sido de estas auténticas leyendas.
Ahora te das cuenta de, quizás más de lo que conseguimos, la importancia que tenía el representar a tu país, esa medalla, ¿no? lo que significaba realmente.
A pesar de los años que han pasado, las Niñas de Oro han dejado historia y su legado sigue vivo.
Ya no veo nada, no sé lo que hay. Me voy a operar, no sé lo que pone, ya no aguanto más. No sé lo que vi.
Nada, que ya está. Ay. Un rato, que es nuestro Niño de Oro también, ¿eh?
¿Quién era Cecilia? No caigo yo quién era.
¿No?
¿No? ¿Quién era?
Pero vamos.
Era una cantante, ¿no?
Bueno, Diego Barrios.
Hoy ha descubierto quién es Cecilia, por fin.
Sí.
Ha entrado Cecilia en su vida.
Pero a ver, es que Cecilia, nosotros estamos más familiarizados. Yo si te preguntara por algún influencer, alguno de moda de ahora,
lo mismo
pinchábamos fijo. ¿Eh?
¿O no? Pruébame.
Carlos, no me haces caso.
Ay, ¿qué quiere usted?
Oye,
¿qué quiere, señora?
Hoy te vamos a ganar.
Ah, sí, hoy sí. Bueno, ayer me ganaron, ¿eh? He venido muy blandito.
No veo nada, Carlos. No veo nada.
Ay, ay, ay. Esto, lo de hoy, el reto de hoy, convalida por una asignatura de medicina.
No me extraña, pero vamos a ver. Ayer es que decían que habías venido un poquito así.
Vine blandito. Lo puse fácil.
No.
Era una marquesina de autobús, claramente, de la MT.
Vamos a ver una cosa.
Vamos.
Ayer te irritaste, por no decir otra cosa.
No.
Sí, lo dijiste tú.
Bueno, venía a las 6 de la mañana camino del trabajo y un señor, 4 carriles, se pasó de la derecha a la izquierda y estuvo a punto de tocarme el coche.
Pues bien, o sea que está bien decirle.
Hombre, a 100 por hora.
Claro, pues mal.
Mal.
Habías dormido mal.
Sí.
Era tu primer día.
Venía nerviosito.
Estabas ahí un poquito
de vuelta
así.
Vuelta a ver a los compis, sí.
Diciendo, es que tengo unas ganas de ver a los compañeros que estaba una semana
ansia viva. No veo el momento, no veo el momento.
Dice que está relajado y dice, no del momento, no, que no vemos nada. Si es que, si veis el reto de hoy, por favor, entrad en nuestra página de Twitter, que eso es lo que queremos precisamente.
Es bonito. A todo color, ¿eh? Es una resonancia magnética, lo habréis escuchado muchas veces en la radio, sobre todo cuando hablan de los futbolistas, que se le ha hecho una resonancia magnética a fulanito de tal y demuestra que tiene una lesión o no la tiene. Bueno, pues en realidad es una forma no agresiva que sirve a los médicos para examinar cómo tenemos los órganos, los tejidos y el sistema, nuestro esqueleto, los huesos y los músculos. Bueno, pues eso, ni más ni menos, en color. Hay ahí una foto de una resonancia magnética y lo que preguntamos es ¿de qué parte del cuerpo se trata?
¡Carlos, por favor, danos una pista!
No, una pista no, voy a dar tres.
Voy a necesitar gafas.
Un poco, de ver de cerca. Puede ser una rodilla, puede ser un hombro o puede ser un cerebro.
¡Qué difícil!
Es difícil. Se puede ver de un lado y de otro, ¿eh? O sea, horizontal, vertical, diagonal.
Esto me recuerda al examen de selectividad, que antes se llamaba selectividad, Diego Barrios.
Ebau, ahora Ebau.
Bueno, pues mi hermano me contó, no me tocó a mí, ¿eh? Pero en el examen de arte le pusieron una obra de estas así como cubista surrealista o que fue, y entonces estaban muchos alumnos dando la vuelta al folio a ver si conseguían saber cuál era el principio y el final.
Bueno, pues un poco de eso se trata hoy, de mirar la imagen que hemos puesto en el Twitter, @buenosdiasom, y decidir de qué parte del cuerpo se trata, una rodilla, un hombro o un cerebro.
Pues cerebro que te guste.
Y yo también. Qué buenos chistes tenemos, ¿eh?
Hoy tenemos buenos chistes y tenemos muchas historias.
Hombre,
y muy buenas.
Muy
música,
serias también, ¿eh? Algunas, ¿eh?
Hombre, sí, sí. Vamos a hablar de el ahorro energético, lo que está dando cada
vez. Yo ya estoy ahorrando. Ya sí. Hoy no me he duchado.
No, y no llevas corbata. ¿Tú qué vienes todos los días con corbata?
Ni corbata, ni me he duchado y no me voy a duchar ya en toda la semana.
Ya
la
decía
de gas,
yo.
La de gas que vamos a ahorrar.
Pues te voy a decir una cosa, con el calorcito que hace...
¿Me estás diciendo algo?
No,
¿me estás diciendo algo?
Vamos a ver, yo si quieres te invito a mi casa y yo que sé, aprovechamos la bañera de los niños, el baño de los niños y te metes
pues
ahí.
Que sepas que no, me he duchado con agua fría esta mañana. ¿Agua
mal,
fría?
Mal.
¿Por qué?
Lo ha dicho Ainhoa González. Mal, es que lo haces.
¿Y quién es Ainhoa González para decirme
a ver, Ainhoa
lo
González,
que yo debo hacer en mi casa? En mi libertad, yo me ducho como me da la gana.
No, claro,
he cantado
sí.
Rafael... Los vecinos estarán contentos.
¿Qué era tu gran noche?
6:45.
Igual no hay vecinos, que están de vacaciones.
No, están en el pueblo, están en el pueblo.
Oye, déjame que cuente que esto que suena es el Osolemeo.
Osolemeo.
Tan versionadísimo luego por Plácido Domingo. Pero ahí el que puso su firma ahí, la rúbrica, y que fue su creador, fue Enrico Caruso, que murió un día como hoy, de 1921. A ver, fue el cantante más popular napolitano en cualquier género durante los años 1920 y uno de los pioneros de la música grabada. Y su gran éxito de ventas y su voz extraordinaria, aclamada por su potencia como la tuya en la ducha, su belleza, riqueza de tono y técnica superlativa le han convertido en el más famoso cantante de ópera del primer tercio del siglo XX. Por favor, como la señora, cántanos un poquito Mi gran noche.
Sí,
¿a ver?
Sí, sí. With your smile so tender. Hombre, el disco de Caruso era en pizarra mínimo, ¿no, Juanjo? Sí, vamos.
Diego Barrio, la pizarra sabemos lo que es.
El vinilo, hemos llegado al vinilo.
Pues está muy de moda el vinilo ahora.
Sí, ha vuelto, a unos precios. 30 pavos un disco de vinilo. En su tiempo, vamos, por 1000 pesetas te daban un disco.
Muy bonita la camisa, por cierto.
¿Sí?
¿Te la has elegido tú?
No, me la ha elegido Rafael. Venga, hasta luego.
Pues aquí, eso, con mucho humor y muchas ganas de acompañarte hasta la 1 de la tarde, estamos todo este equipo del Buenos Días Madrid. Yo soy Nieves Ortiz, en la realización técnica está Juanjo Ceballos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es un tema de actualidad que está en boca de todos. El Consejo de Ministros, ayer por la tarde, aprobaba una serie de medidas urgentes para la eficacia y el ahorro energético. En septiembre aprobará alguna más. El objetivo, de momento, es recortar un 7% del consumo de gas. Las medidas afectan a grandes superficies, a cines, a hoteles, a estaciones y aeropuertos, oficinas y transportes, además de a las administraciones públicas. Estas medidas, entre otras, instan a limitar las temperaturas de forma que el aire acondicionado en verano no baje de los 27 grados y la calefacción en invierno no supere los 19. Además, para asegurar que se cumplen, se van a instalar termómetros que comprueben esta temperatura. Son, como digo, algunas de esas medidas anunciadas que queremos analizar con un experto energético. En este caso saludo ya a Diego Mateos, que es director general de GESE. Son gestores energéticos. Muy buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, sí que me gustaría que hiciera usted como experto una valoración general de estas medidas o cuál le parece a usted que es la más importante.
Bueno, las medidas, lógicamente, para ahorrarlas, el tema de calefacción, de bajar los grados de la calefacción, pues es una medida que va a repercutir bastante fuerte, ¿no? Porque al final, por cada grado de calefacción que bajamos, es un 7% el consumo menos que tenemos. Uh-huh. Es decir, poner la calefacción en 19 grados pues tiene su sentido. Por otro lado, se está haciendo mucho hincapié en la administración pública, lo cual también tiene mucho sentido porque en Madrid, por ejemplo, la administración pública consume el 23% de la electricidad.
Yeah.
Es decir, yo creo que al sector público es el que tiene que hacer en este sentido un gran esfuerzo. Y luego pues el sector privado, lo que son pues lo que vemos, comercios, hoteles y demás, pues bueno, esto es, la pena es que para esta gente les han venido las siete plagas. Empezamos con la pandemia, ahora les viene esto, es decir, todas las medidas pasan por ellos prácticamente, ¿no?
Claro.
En el corto plazo yo creo que bueno, pues no les va a repercutir mucho, pero pensar que si viene un alemán a España a un hotel y tiene que dormir a 27 grados, pues igual la semana que está de vacaciones aquí no duerme ni una noche.
Sí,
con claro. Lo cual, el año que viene cambiará su destino turístico para poder dormir, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, y se ha dicho, ¿no?, que realmente, incluso cuando tenemos la época de Navidad con las luces, esto es sinónimo también de que hay más consumo, porque se incentiva, ¿no? Pues no sé, tiene un efecto también sobre las personas. Por un lado, vamos a ahorrar, claro, es que una cosa es, tendríamos que diferenciar, Diego, una cosa es el impacto que tiene sobre el medio ambiente y otras cuestiones y sobre la economía en particular, una cosa es lo que se ahorra económicamente y otra cosa es lo que se va a dejar de ganar precisamente con estas medidas. Que yo no sé al final si esto compensa o no compensa, en fin.
Sí, bueno, es lo que habría un poco que analizarlo con más detalle. Por ejemplo, estar en un cine en invierno igual a 19 grados, pues igual es un poquito poco, ¿no? Entonces, bueno, pues igual hay que estar en el cine con el abrigo puesto. Pero yo creo que el problema que tienen todas estas medidas que sacan es que al final siempre hacen el esfuerzo los mismos, ¿no? La administración pública, cuando hace ya años, por la crisis económica, Zapatero redujo la velocidad en autopistas y demás, pues bueno, pues la administración pública podía haber hecho un esfuerzo desde entonces hasta ahora, ¿no? Una de las medidas más fácil, más sencilla, barata y rápidamente asumible es cambiar la iluminación a tecnología de LED. Uh-huh. Todo el alumbrado público de España, todo el alumbrado de edificios públicos interior, colegios públicos, tenía que ser todo de LED. Y los que más retrasos van en este cambio de iluminación es la administración pública, ¿no? Uh-huh. Hablar a los políticos también de darnos soluciones, y que al final, oye, acaban recomendando a los ciudadanos que hagamos un esfuerzo. Yo no sé por qué no, como medida un poco de imagen, y de lavado de cara, tenemos 35.000 coches oficiales en España. ¿Por qué no prohibimos durante estos meses que se utilicen los coches oficiales? Uh-huh. Directamente son 50 millones de litros de gasolina, lo que suponen todo este parque móvil de vehículos oficiales, ¿no? Entonces, oye, pues que afecta a todos, porque al final parece que afecta al ciudadano, pero a la clase política pues no le afecta tanto, ¿no?
Uh-huh. Lo cierto es que si vamos analizando, desgranando, ¿no?, todas estas medidas, por un lado está la fricción en los hogares, que eso, claro, no se va a poder controlar, porque en mi casa, efectivamente, yo voy a poner la temperatura tanto de la calefacción como del aire acondicionado, como yo estime. Es verdad que se están dando situaciones, es que depende tanto de los sectores de los que estamos hablando, no es lo mismo tener regulada, entiendo yo, Diego, sí, la temperatura del aire acondicionado a 27 grados en un sitio donde las puertas están herméticamente cerradas, como puede ser una oficina, que incluso a veces es que tienes que quitarla o ponerte una chaqueta, porque hay sitios donde en pleno verano pasas frío.
Sí.
Claro, que a lo mejor en una peluquería, en un sitio con máquinas como puede ser una cafetería, que emite muchísimo calor y a 27 grados, ¿quién soporta, incluso los propios trabajadores, eso, no?
Sí. Además, mira, depende de dónde vivas, ¿no? Si vives en el norte, 27 grados es una barbaridad. Si vives en Córdoba, 27 grados, pues es una maravilla, ¿no? Sí. O sea, que depende mucho de la zona. Y luego, todas estas limitaciones, por otro lado, también tienen, o sea, hay gente que le van a hacer un favor con estas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, un gimnasio que quiere ahorrar en energía porque le han caído, o sea, porque no sabe cómo ahorrar, a la hora de decir, oye, que te diga un usuario, paso frío, dirás, es la ley. O sea, vayas al gimnasio que vayas, vas a pasar frío igual que aquí, ¿no? Es decir, va a ser una medida que también va a tener su repercusión económica positiva, en el sentido que, bueno, vas a poder ahorrar porque te han obligado a ahorrar. Y como todos están en la misma situación, pues no pierdes competitividad respecto a tu vecino de lado. Pero sí podemos perder competitividad como país. Es decir, el sector turístico, que es muy importante en España, pues con este tipo de medidas, pues igual la gente en agosto pues elige otro destino turístico para pasar sus vacaciones por este motivo, ¿no?
Uh-huh. Me he quedado con eso que decía, que estaría bien que el alumbrado público en los edificios, en los colegios y demás, bueno, pues fuese a través, mediante lámparas LED. ¿Por qué esto no se hace, Diego?
Pues mira, el ahorro, el pasar de tecnología incandescente, de la clásica, pasar a LED, el ahorro es del 50% o más. ¿Por qué no se hace? Pues mira, los colegios privados, concertados, los que quieras, que su cuenta de pérdidas y ganancias les preocupa, los han ido cambiando poco a poco, pero en España al final el tema de la contratación pública va muchísimo más lento, todo va mucho más lento. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco, por ejemplo, la universidad se cierra ahora y no vuelven a encender la luz en todo el año porque se han acabado. Todo el presupuesto que tenían en electricidad se lo han comido en 6 meses. Uh-huh. Y funcionan contra el presupuesto y dicen, bueno, pues estaremos sin luz. O sea, ya están llegando las medidas extremas. Al final son dinosaurios que se mueven muy lentos y no contratan rápido. Di que Lescali dice que van a aprobar aprueban una norma de contratación express para poder paliar estos. estas cosas, pero claro, tiene que tener presupuesto también, o sea, que es que son un poco la pescadilla que se muerde en la cola.
Ya. Luego además es que se les va a obligar a los establecimientos a que tengan unas puertas que se cierren automáticamente, vamos, que...
Ajá.
Con lo cual...
Esto, mira, es que, claro, es que además poner unas puertas que se cierren automáticamente es inversión, es dinero, o sea, no es... no son temas que digas, bueno, me gasto 200 euros, ¿no? Los que te van a tener que gastar, pues unos miles de euros en poner estas puertas. Si ya el comercio ya vamos mal, si parece que venimos ante una crisis económica gorda, pues es otra piedra en la mochila para poder seguir caminando. O sea, es complicado. Y luego también hay una cosa que no tenemos en cuenta, es el que tenemos ya que rezar para que no tengamos un invierno duro. Porque esto depende del invierno que tengamos. O sea, han dicho, bueno, cogemos el consumo de los últimos 5 años, la media del consumo de los últimos 5 años. En esos 5 años, el año de la pandemia, consumimos muy poco, con lo cual, en esa media que quieren coger, pues vamos a salir ya con una base partida, con un listón un poquito alto. Y si hace un invierno duro, es que depende muchísimo del invierno que tengas para tu uso de calefacción y tus horas de calefacción. Igual que el verano, este está siendo un verano extraordinariamente caluroso, pues este verano lógicamente estamos siendo más intensivos energéticamente porque el clima nos lo exige.
Bueno, veremos qué pasa. Ya ha dicho de momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que Madrid no se va a apagar, que eso de a las 10 de la noche pues dejar los escaparates de la Gran Vía y otra serie de iluminación en edificios, que no se va a hacer. Y sobre todo también aludía a varios aspectos, entre otros, efectivamente, que no deja de ser un gancho para la economía, porque los turistas también, ¿quién se imagina estar pasando por Nueva York o por París, ¿no? Y sí. Ver, pues no sé, la Quinta Avenida a oscuras. Y por otro lado está también la seguridad. Es que, claro, son muchos factores aquí enfrentados.
Sí. Además, la sensación, el apagar la iluminación exterior, que bueno, que en Alemania yo creo que van a empezar a hacer este tipo de medidas que son mucho más agresivas, pues la sensación de seguridad es muy grande. Lo cierto es que aquí en España tenemos unos niveles de iluminación en la calle enormes, comparado con cualquier otro sitio de Europa, ¿no? Aquí puedes leer un libro debajo de una rotonda, lo cual no tiene ningún sentido. Tenemos la misma iluminación en una rotonda que en mitad de la plaza de un pueblo. Entonces, no discriminamos prácticamente, tenemos el mismo nivel lumínico en todos los sitios y es exagerado, la verdad es exagerado. Pero lo que dices tú, Madrid es una ciudad que tiene mucha vida por la noche. Entonces, a Madrid, quitarle la iluminación por la noche... pues no tiene, o sea, es contraproducente. Quitárselo a un, yo qué sé, Albacete, por ejemplo, que seguramente en Albacete a las 12 de la noche en invierno que no haya por la calle, pues en Albacete puedes tomar estas medidas. Pero igual hay que flexibilizar un poco las medidas y adecuarlas a cada localidad. Igual Madrid, es que más, bueno, decir, Madrid toda la comunidad... pues igual solo en Madrid capital, en las zonas en las que hay más turismo, mantenemos la iluminación. Y en las zonas periféricas, pues la quitamos, ¿no?
Sí, o sea, habría no que todo, hacerlo nada. Un poco flexible, ¿no?
Con
y adaptarlo
cabeza.
También a los gremios, porque no todos los gremios, como decíamos, son iguales.
Sí, cual...
Bueno, pues veremos qué ocurre. De momento, una vez que ya se publiquen estas medidas en el BOE, son de obligado cumplimiento y además tiene sanciones. Para quien no las cumpla, hay multas. Diego Mateos, director general de GSE, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando en alguna otra ocasión. Ha sido
muy
didáctico.
Vale, muchísimas gracias, Nieves.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues lo que hemos hecho también es testar la opinión de la gente. Salimos a la calle y su opinión la ha recogido con la unidad móvil de este programa. Jairo Poleo, ¿qué tal? Buenos días, Jairo.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, hemos salido a la calle y nos encontramos en la zona virgen del puerto, cerca de Madrid Río, para conocer la opinión de las personas y también, sobre todo, de los comerciantes sobre este primer paquete del plan de ahorro energético que ha sido enumerado por Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición. Y esto es lo que nos han comentado las personas.
Me parece que las medidas son adecuadas, posiblemente debían de haberse llevado a cabo antes y no teniendo en cuenta únicamente la inmediatez derivada de la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera, etcétera. estamos acostumbrados en muchas ocasiones en plenos meses de invierno a estar con nuestra casa a 23, 24 grados, en manga corta, etcétera, etcétera. Eso siempre me ha parecido, al menos a mí, particularmente un despilfador de energía. Cuando viene el señor de la caldera o el del aire acondicionado, te dice desde hace años, al menos eso es la experiencia que tengo yo, en invierno deber de estar a 18, 19 grados, estar en tu casa con una rebequita, y en verano deber de tenerlo a 23, 24. Y aquí estamos a 18 grados en verano y a 23, 24 y en manga corta en invierno. Entonces me parece justo, me parece razonable y creo que debería haberse llevado a cabo mucho antes, como ocurre en Europa, que aunque parezca que no, también muchos países de la Unión Europea están en este sentido ahora. No son medidas que hayan establecido con mucha antelación, sino que se han apuntado ahora. A mí me parece bien. Hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y yo creo que la pandemia lo ha demostrado. Quien ha sido atento, ha estado atento o ha sido espabilado, su negocio yo creo que en general ha podido salir adelante. A mí también, por ejemplo, me parece un despilfarro que después de las 10 de la noche estén muchos escaparates de tiendas encendidas y ahora me parece que van a tener que apagar a partir de las 10 de la noche. Pues bienvenido sea, lo que no sé es cómo no se había hecho antes. Entonces a mí me parece bien y yo creo que también peluquerías, hostelería, etcétera, etcétera, deben de hacerlo, y porque de hecho ya te lo están haciendo, te están haciendo posiblemente para sacar más dinero dos turnos para comer y para cenar, te están apretando como cliente para que te vayan antes, pues ya que te vas antes también tendrás que cortar antes el aire acondicionado.
Yo como camarera no lo veo factible porque yo trabajo, por ejemplo, en barra. Todas las cámaras echan calor, aquí que no veas, aunque esté puesto el aire acondicionado, paso calor todo el día. Y si ahora tenemos que subir el aire a 27 grados, pues va a ser una cosa horrorosa, no vamos a parar de sudar, los clientes se van a quejar, mucha gente va a dejar de venir, porque precisamente entran a los bares para estar frescos, y si van a estar igual que en la calle, pues no van a entrar. Eso, lo de las puertas siempre tienen que estar cerradas por el aire, si están abiertas, pues no tiene ningún sentido poner el aire. Pues ya estaría que no, yo no veo factible eso. Que yo veo que sea necesario las medidas que están tomando pues, para ahorrar luz y por toda la crisis que está habiendo, pero apagar los escaparates a las 10 de la noche, cuando es cuando empieza la vida aquí en Madrid, pone no solamente en peligro a los establecimientos, que a los que van a entrar a robar, probablemente van a entrar a robar y a hacer cosas que pues malas por la noche, y las chicas también van a correr mucho peligro estando oscuras por la calle. Si ya corren peligro ahora, normal, cuando están todos encendidos con la gente en la calle, ahora cuando no haya, pues ya me dirás tú qué va a pasar.
Creo que las temperaturas, el rango de temperaturas es demasiado extremo. Deberían ser, por lo menos la del frío, el aire acondicionado debería ser un poquito más baja la temperatura por cuestión de aforo. En cuanto el aforo esté lleno, va a ser imposible mantener esa temperatura. Por lo demás, son cuestiones lógicas. La del frío con ropa se puede suplir y ya está. No creo que tenga nada más que decir. Puede ser que la gente busque las terrazas buscando más, esté más a gusto en las terrazas que esté en los interiores debido al rango, por lo menos el del aire acondicionado. Ya digo que el de la calefacción no es tan importante. Quitando los momentos que haya que ventilar, la puerta siempre está cerrada precisamente para que no se vaya la climatización.
Yo este plan de ahorro lo veo una locura. O sea, uno si entra a un local es para estar fresquito, y no, más de 27 grados me parece horrible, o sea, surrealista. A más de 27 estamos en la calle, es que no se puede. Por supuesto que lo perjudica, porque uno entra para estar fresquito, estar cómodo, y si lo tienes que vas a pasar el mismo calor que en la calle, no me parece.
Ahí han escuchado esas opiniones de todo tipo. La medida que más ha descuadrado a los comerciantes ha sido la de los límites de temperaturas del aire acondicionado. Piensan que esto no beneficia a nadie, pero otros no ven mal el apagado de luces en escaparates y edificios públicos a partir de las 10 de la madrugada. Las reacciones no se han hecho esperar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya se ha mostrado en contra de este plan propuesto y ha publicado en su cuenta de Twitter que por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará, Madrid no se apaga, y le hace al gobierno la pregunta de qué ahorro se va a aplicar a sí mismo.
Bueno, pues es la opinión de la calle, algunos están más a favor, otros están más en contra de estas medidas de ahorro energético puestas en marcha por el gobierno central.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La razón y me domina el corazón.
Hola, soy David y quisiera que nos pusierais la canción Ya no puedo más de Camilo VI. Muchísimas gracias, un beso.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Canción de una de las míticas de los karaokes, porque ¿quién no ha cantado el Vivir así es morir de amor, eh? ¿Quién? Pues nos lo ha pedido David en el 628-091-117. Muchas gracias, David. Y podéis hacerlo también vosotros. ¿Alguna dedicatoria musical? Contarnos algún tema que consideréis que es noticia y al que tiene que acudir, por ejemplo, nuestra unidad móvil. Bueno, pues ese es nuestro teléfono, 628-091-117.
Melancolía, vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso.
Ay, esa canción que está ahora mismo tarareando y que canta también en la ducha, Pedro Martín. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Nieves. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Imaginándote.
Pues nada, esto nos transporta, nos traslada a los años de aquella época.
Que sí, que sabemos que te gusta mucho. A mí también me gusta, ¿eh? Sí. Más, mira, mira, es momento cumbre.
Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo.
Bueno, espero que estés refugiadito, ¿eh?
Sí, estoy a la sombra.
La sombrita, y que además te hayas preparado los deberes, porque aunque estés ahí un poquito de relax, pero...
Nunca, oye, los autónomos nunca estamos de relax. Tú sabes, bueno, que los autónomos no veranean, solo descansan como mucho. Mira, pues, me ha venido un pensamiento, para que veas que sigo trabajando.
Un pensamiento esto. Que no te ha venido el pensamiento como planta, como flor, ¿no? Te ha venido
No, después de poner esta canción, digo, me ha venido el pensamiento de cosas que lees, y dice, la vida es de quien persigue los sueños. Bueno, pues nada, hay que seguir persiguiéndolos, ¿no?
¿Y qué has soñado hoy?
Y que pues no he soñado pues con lo que tenía que prepararme y con las preguntas que me vais a mandar ahora y todas
Pues venga, vamos a ello, porque además ya que la soñado te lo sabes de memoria. Dice, hola, soy Mercedes y me gustaría saber cómo puedo evitar que los pájaros picoteen mis plantas.
Bueno, no sabemos qué plantas tiene Mercedes, pero hay varios métodos, ¿no? Hay métodos ahuyentativos como el poner un animal de estos de ficción, de plástico, suele ser un halcón, un búho, que lo tienes que estar cambiando cada dos días de posición, que se suelen mover con un poquito de aire, y eso suele repeler un tanto por ciento muy elevado de pájaros. También podemos ir a algo más efectivo, que es poner una redecilla ligera sobre nuestras plantas, depende de si tenemos muchas, pocas, si es un árbol muy grande o es algo pequeño, una redecilla para que no picoteen, tanto si tienen fruto como si tienen hojas tiernas que les gusta a ciertos pájaros, sí, para que no las picoteen. Hay ahuyentadores, dependiendo de dónde vivamos, si hay más vecinos o no, o cerca, ahuyentadores sonoros que, digamos, repelen también esas visitas no deseadas, ¿no? Uh-huh. El tener, ya como digo, un halcón en fibra o un búho suele ayudar bastante. Pero bueno, depende de lo listos que sean esos pájaros de ese barrio, hay que ir cambiando de método, ¿eh? De vez en cuando. Yeah. Entonces hay que ir probando y hay que ir cambiando. También nos gustaría saber en qué barrio es, en qué barrio nos llama, qué densidad de población hay ahí en ese barrio para utilizar un método u otro, si quiere mucho sol o no sol. Pero bueno, también puede salir a dar unas palmas y cantarse algo, ¿no? Entonces también los avientes.
Pues hombre, también, creo que poner... Carlos Honorato va a grabar unos temas, por si te animas.
Pues mira, ahí Carlos que vaya agudizando.
A ver, fuera de bromas, yo sí que he visto, por ejemplo, en forma pues de juguete, ¿no? De estos que hay así flexibles, como de goma, sí, y demás, unas serpientitas, unas serpientes
también,
o unas
también
culebras.
Y tú luego pones en una terraza una serpiente de estas de plástico y tal, cambio de posición, y ellos creen que es un depredador y se acercan menos, pero la tienes que ir moviendo de sitio, porque si no son muy listos y lo ven.
Claro.
He estado el caso de poner CDs ya que no usamos, que con el brillo del sol repelen, pero se van acostumbrando, entonces hay que ir renovando el método pues cada 3-4 días o cada semana, uh-huh, para que no se acostumbre, ¿eh?
Son muy cucos.
Claro, eso es como cuando poníamos un espantapájaros en el huerto. Pues hombre, ahuyentabas a muchos, pero a los 10 días dices, pues ese no se mueve,
claro,
es una hortelana, entonces pues ya se hacían amigos del espantapájaro, pero bueno, servía de algo.
Algo hace. Vamos a preguntarle a Mercedes, a ver si para la próxima semana nos dice de qué barrio,
sí,
nos
desde
ha
dónde
escrito.
Nos llama y cómo es su terraza o su jardín o su lugar donde tiene su o qué plantas tiene.
Porque los pájaros también van por barrios, o sea que...
Claro, sí, hay barrios que hay bandadas y que nos despiertan de madrugada, otros que tardan más, otros que nos pilla de paso al atardecer cuando regresan a sus lugares de dormidera, pues depende.
Bueno, dice Juan, hola Pedro, me gustaría saber qué flores me recomendarías para poner en mi casa de la sierra, para que me aguanten tanto en verano como en invierno.
Sí, vamos a ver Juan, me gustaría saber cómo es tu casa de la sierra, si tienes mucho espacio, si está en pendiente, si está en llano, si está en umbría, si está soleada, pero te voy a dar un abanico. El próximo día, si nos puedes mandar un corte, una foto, uh-huh, y la orientación y un poco qué dimensiones tienes y qué tiempo dispones, pues te daremos un calendario más estricto o más concreto de qué plantas también. Pero para la zona de la sierra, y sobre todo cada vez hiela menos, todas las aromáticas te van bien, que son poco exigentes en mantenimiento. Las lavandas, los romeros, los distintos tipos de romero, las sabias, las santolinas, los tomillos, todas esas tapizan, cubren zonas extensas, ya sean en llano o en pendiente, y quieren poca exigencia. Luego tienes otras tapizantes que te puedes ir a la hedera Elis, a vincas, que también tapizan suelos. Si quieres arbustos más grandes, te puedes ir desde el mirto, el madroño, los lilos, todos estos son duros, florecen algunos en una época, otros en otra escalonadamente, no son exigentes y te irían bien. Pero nos gustaría saber de qué espacio dispones y de qué tiempo también dispones para darte un abanico más amplio y más concreto y que no tengas problemas luego de mantenimiento.
Claro, ya que nos mande la dirección y le hacemos una visita, porque en la sierra nos ponen un pisco labis y ya le damos ahí la solución.
Tú a lo práctico, ¿no? Yo a lo técnico y tú a lo práctico.
Es broma, Juan, muchas gracias por escribirnos. También nos ha escrito Mara. Dice, quería pedirte un consejo, Pedro. Filomena me destrozó los árboles de mi jardín. Muchos jardineros me han dicho que no podar las ramas, pero cada vez están peor. Y entonces ella pregunta si es recomendable podar las ramas y que vuelvan a salir o dejarlas, porque cada vez están peor.
Mi criterio es podarlas, quitar todo aquello tronchado, medio muerto o que impide el crecimiento o la rebrotación. De cuando hacemos una poda de rejuvenecimiento, estamos favoreciendo la aparición de nuevos brotes, de que se estabilice otra vez la planta, de si se ha quedado así desequilibrada porque se ha roto una rama de un lateral que no parezca una bandera y se intente compensar. Eso lo hacemos de forma inmediata, o sea, no dejamos la rama ahí semi-muerta, semi-tronchada o mareada durante infinito tiempo para que nos va a dar al final problema, porque una rama enferma o deteriorada o dañada lo que puede hacer es atraer un foco de posibles enfermedades que luego deteriorarían o perjudicarían a la planta madre. Entonces yo sí recomiendo que quitaras toda la parte que se te ha dañado, que hagas cortes limpios con herramienta muy bien afilada y limpia, y que si los cortes son muy... se puede hacer cortes en verano, hacemos de hecho poda en verde. Si los cortes son muy pronunciados, aunque hay criterios que dicen que no, yo recomendaría, depende de si es muy leñosa la planta, dar una pasta cicatrizante para favorecer, que es como un betadine cuando tenemos una herida, para favorecer esa cicatrización y ese cerramiento de esa herida, y también favorecer después, a posteriori, pues la aparición de nuevos brotes, ¿no? Uh-huh. Así que con eso espero haber podido ayudar.
Bueno, pues ya dejamos la consulta de Jaime para el final y después hablamos, sí, si te parece, de esos jardines mediterráneos. Dice Jaime,
venga,
que quería preguntarte también cuánto hay que podar, en este caso habla del poto.
Pues tanto como el estorbe, por ejemplo, si tienes el poto en un salón o en una terraza y le has extendido por distintas partes del salón o de tu terraza, pues, y llega un momento en que ya se desborda, le puedes cortar esas puntitas. ¿Qué dimensiones? 30, 40 centímetros. Eso que has cortado lo puedes meter en agua y tienes una nueva planta. O sea, puedes tener un nuevo poto. Si no tienes espacio en casa, pues siempre tienes la opción de regalarlo, que quedas muy bien, ¿no? Sí. Pues puedes cortar siempre y cuando aquellas ramas ya invadan, por ejemplo, tienes en una estantería y ya no te deja ver la televisión o los libros. Bueno, pues cortas aquellas puntitas que están invadiendo ese espacio que no quieres, o las reconduces y las reguías para otro sitio. Pero lo puedes cortar, o sea, y lo puedes cortar ahora que no pasa nada, o sea, perfectamente. Así que siempre con una herramienta muy bien afilada, y eso que has cortado lo puedes sumergir en agua y así produces nuevas plantas y puedes tener o en tu casa o en tu familia o regalar a amigos.
Uh-huh. Con buena planta @ondamadrid.es es el correo electrónico donde recibimos y donde queremos seguir recibiendo esas consultas dirigidas a Pedro Martín, con quien estamos hablando y de quien ahora vamos a charlar en estos 2 minutillos y medio que nos quedan, Pedro, de los jardines mediterráneos.
Ahora me comprimo, ¿no? Todo unos ciclos de historia me comprimo.
Pues si tú vale pato.
Voy a intentar comprimirme. Vamos a ver, cuando hablamos de un jardín mediterráneo, como hemos estado hablando horas, se nos viene a la mente paisajes soleados, señalados quizás por muros secos, el canto de la cigarra si estamos en verano, entre olivos retorcidos, entre piedra roja y tierra roja, en terrazas que miran al mar si estamos en el mar, en dehesas que se me ocurre en otoño y en invierno, en muros de musgo que aparecen líquenes porque no hay contaminación, en aromas agudos también, en muros tal cual es como que ocultan que detrás de ellos hay cítricos que nos embriagan con su olor, ¿no? Los colores, las formas, los perfumes componen pues una minuciosa infinidad de escenarios que nos ayudan a conformar nuestro jardín. ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos un jardín mediterráneo? Que puede variar mucho, que tenemos que tener en cuenta la temperatura, las precipitaciones, las condiciones de luz, el viento, pero yo soy, resumiendo un poco, soy de la opinión de que el jardín mediterráneo tiene que conciliar la naturaleza, la cultura y un poquito de la leyenda. Sí. Eso nos va a ayudar. Y sobre todo, plantar adecuadamente en el lugar adecuado, elegir la planta, asesorarnos bien, aunque ya cada vez con el cambio climático hay plantas más exóticas que se pueden ir introduciendo, pero pensar en eso, la planta adecuada con el lugar adecuado. Sí.
Bueno,
¿te digo la adivinanza?
Venga, vale. Pero
venga,
voy a
rápido,
utilizar el boletín para pensármela. ¡Hala, venga, dile!
Vale. Está en el edificio, también en la maceta. La llevas en el pie, la coges en la huerta.
Repite, que voy a decirle a los oyentes que participen. Está en el edificio.
Está en el edificio, también en la maceta. La llevas en el pie y la coges en la huerta.
Venga, pues ahí queda. Así que no te vayas. Escuchamos junto las noticias y nos das el resultado. Yo me estoy pensando ya algo. Así que quédate,
vale,
ahí, ¿vale?
Vale.
Venga, y a la vuelta tenemos, entre otras cosas, zarzuela, la revoltosa. Tú sí que eres revoltoso, Pedro. Y también vamos a recordar nuestro reto en Twitter y un montón de cosas. No vayáis.